Mari get into work.
Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Marketing to Work. Yo soy Julián, Trafficker Rookie, y estoy aquí de nuevo, una vez más, con Juanma. Hola, Juanma.
Muy buenas, Julián, ¿qué tal? Yo soy Juanma, de la agencia Reswager, agencia de marketing digital y web. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos días?
Pues muy bien, no me puedo quejar. Es más, tengo cosas que contar, no en este podcast, no lo vamos a contar en este podcast, pero sí tengo cosas que contar de cara a ciertas experiencias, ¿no? Con una campaña publicitaria.
Mira que te gusta hacer de cliffhanger. Coño, ¿podrías contarnos algo ahora y no dejarlo para después? Estás ahí soltando bombas poco a poco y no puede ser, hombre.
Bueno, yo solo digo algo que va a atraer a mucha gente, porque siempre atrae, y es problemas. Ya con eso yo creo que ya crea un poquito ya de intriga, ¿no?
Pues ya veo, ya veo. Ya nos contarás. Si te parece, dedicamos el podcast de hoy a algo equivalente a lo que lo hicimos en el podcast anterior. El podcast anterior iba sobre diseño web, pues en esta ocasión me gustaría dedicárselo a esos desarrolladores nocturnos que están en la habitación a oscura, sea de día o de noche, ellos cierran la persiana y trabajan a oscura con una taza de café, ¿vale? Esta es la típica imagen del desarrollador, yo no conozco ninguno, pero dicen que existe. Los informáticos con los que he trabajado, al revés, más bien con la ventana subida y tal. Es verdad que había alguno que prefería la tranquilidad de la noche, pero por tranquilidad, no porque le gustara programar a oscuras con una pantalla de fósforo verde, ¿vale? Y a todos aquellos que pues no cumplimos esa imagen de desarrollador, que nos gustan tomarnos los proyectos con calma e ir poco a poco, no ir haciendo una chapuza encima de otra. En definitiva, pues a todos aquellos que desarrollan algo pensando en un futuro, es decir, que planean ese proyecto por si en un futuro crece o cambia. Podríamos resumirlo como a todos aquellos que de una u otra forma pican código, son programadores, y que en especial les gusta la versión vainilla. Y aquí con vainilla te preguntarás qué es, pero tenía pensado explicarlo, voy a hacer como tú, que lo busquen en internet. Es un término curioso en programación.
Vale, genial. Bueno, pues como tú dices, en el anterior podcast estuviste hablando de diseñador web y dejaste para este la otra cara, ¿no?, de la moneda, que es la del desarrollador web. Cuéntanos un poco, ¿no?, ¿qué es el desarrollador web o qué es lo que hace a diferencia del diseñador?
Bien, pues aquí hay que tener en cuenta, ¿vale?, que me voy a centrar en el desarrollador web, digámoslo así, de interfaz web y de lo que está directamente asociada a esa interfaz. ¿Por qué hago esta explicación? Porque podríamos incluir, ¿vale?, dentro del desarrollo web toda esta cantidad de dispositivos inteligentes que tenemos en casa, es decir, frigoríficos, televisores, móviles, móviles no, aquí sí sería desarrollo web, lavadoras, lavavajillas, no sé, tostadoras, todo esto que de una u otra forma se puede conectar a internet, y que es el IoT, Internet of Things, el Internet de las Cosas, y que de una u otra forma pues también puede darnos métrica, ¿vale? Yo en este caso me voy a centrar en lo que es el desarrollo web, digamos, con una interfaz, por decirlo de alguna forma. Vale. Entonces, ¿qué es el desarrollo web según este espacio que hemos definido? Es la creación de sitios web para internet o para intranet, ¿vale? Intranet sería un pequeño internet cerrado solo a unos usuarios. ¿Esto cómo se hace? Pues esto se hace mediante diferentes software y tecnologías que se van aplicando tanto en el lado del cliente, es decir, de la persona que accede a la web, como en el lado del servidor, es decir, donde está alojada nuestra web, ¿vale? Por tanto, ¿este desarrollo web qué es? Pues el desarrollo web es el cerebro pensante de esa interfaz a la que nosotros como usuarios accedemos. Por definición, esa inteligencia, ese cerebro, es plano, es tonto, no sabe hacer nada, y el desarrollador web va poco a poco añadiéndole palabras, sintaxis, y va creando esa inteligencia. Incluso podríamos llegar a la famosa inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, este desarrollo web es el encargado de unir todas esas piezas e ir combinándolas poco a poco, de manera que el código haga lo que nosotros queramos, lo que nosotros le solicitemos.
Vale, y realmente, ¿qué conocimientos en sí habría que tener, ¿no?, para ser un desarrollador web, ¿no?, para poder autonombrarse como desarrollador web?
Pues aquí, en teoría, habría que conocer diferentes lenguajes, Digo en teoría porque luego cada uno se puede especializar en uno y ser un máster, un gurú, en fin, aquí hay diferentes escalas, ¿vale? Dentro de cada uno de los lenguajes. La idea es conocer lenguajes compilados, semicompilados, interpretados, en fin. Nos podremos meter aquí a clasificar los lenguajes de muchas formas. Los más populares son ASP, PHP, Python, JavaScript o Java. Hay muchos. Además de estos lenguajes de programación, que en sí son los que le añaden la lógica a la web, también debes de tener algunos conocimientos de bases de datos, por ejemplo, SQL o MongoDB. Como comento, aquí hay lenguajes para aburrir, ¿vale? Tenemos muchos. Todos estos lenguajes nos permiten crear diferentes proyectos para cumplir diferentes funciones. Es decir, un mismo lenguaje puede servir para escribir diferentes cosas, desde la página web de un banco, una aplicación para ordenador, imaginemos, o una aplicación web corporativa, una página web corporativa. Dentro de este desarrollo web, uno de los más conocidos es PHP. Seguramente haya quien no sepa lo que es PHP, pero si le digo lo que es WordPress, seguro que sí tiene otra idea. WordPress está basado en PHP en su mayoría y nos permite gestionar este contenido, ¿vale? Es un gestor de contenido. Digamos, ¿qué es el desarrollo web? Por resumir un poco todo este chorreo de palabras, ¿no? Pues la creación de sitios web para internet o intranet, como comentaba antes.
Vale, sí que me gustaría mencionar antes que se me pasase o que siguieras comentándonos de que por supuesto que se suscriban, ¿vale? Todos aquellos que nos estén escuchando en este momento, que se suscriban al podcast para no perderse nada, que le den like y que recuerden que justamente en el podcast anterior hablamos de lo que es un diseñador web, ¿vale? Que es la otra cara, por así decirlo, de la moneda. Con lo cual, seguramente si directamente has accedido a este podcast, le va a resultar interesante escuchar el anterior. Y bueno, sí quiero preguntarte, Juanma, al igual que lo hice en el anterior, con el tema del diseño web, ¿qué tipo de perfiles existen, ¿no? Como de desarrollador web.
Pues aquí perfiles no son tan variados como comentábamos en la parte de diseño. Y uno de los que más abunda, ¿vale? Es el consultor de IT, ¿vale? De tecnología de la información. Suelen ser perfiles profesionales con una cierta experiencia al cual tú vas a consultarle cómo desarrollar un proyecto, obviamente en este caso web. Otro de los perfiles también muy conocido es cuando te especializas en un determinado lenguaje y eres programador de ese lenguaje. Y luego, más a nivel general, de los que más hay, cuando eres un programador que te especializas en una parte de ese proyecto, que puede ser el front-end o el back-end, y te dirás, ¿qué es esto? Pues a grosso modo, el front-end es cuando te dedicas a diseñar o a desarrollar, mejor dicho, para no confundirlo con la parte del podcast anterior, ¿vale? Cuando tú lo que haces es desarrollar la lógica que va a tener la web de cara al cliente, es decir, lo que se va a ejecutar en el ordenador del cliente. En otras palabras, el JavaScript, para que la gente seguramente lo conozca mejor. Y a su vez, también te puedes, otra especialización complementaria es la parte de backend, es decir, lo que tú vas a ejecutar, el código que se va a ejecutar en el servidor. Estas dos especializaciones, el frontend y el backend, se pueden unificar en una misma persona, ¿vale? Que sería el desarrollador full stack, que es un desarrollador multifuncional, por decirlo de alguna forma, que es capaz de programar tanto la parte del cliente como la parte del servidor. Comentar solo así una pequeña especialización, y es que así como en el frontend, los lenguajes para aprender a programar son muy cortos en número, ¿vale? Hay poquitos. En la parte de backend no ocurre lo mismo y hay una gran, casi que infinidad de lenguajes y hay desarrolladores, como comentaba, que se especializan en determinados lenguajes, ¿vale? Lo digo por si alguien quiere buscar a un desarrollador, que tenga en cuenta que puede ser que necesite un desarrollador específico en un lenguaje en concreto.
Me alegro, la verdad, que me hayas definido front-end y back-end, porque yo me estaba quedando tal cual es el nombre, ¿no? Tú habrías dicho front y yo habría dicho end, y habrías dicho back y yo habría dicho end, o sea, me estaba quedando igual. Así que me alegro que me lo hayas por lo menos, pues eso, ¿no? Detallado y explicado qué es cada uno. Yo creo que estaría bien, llegado a este punto, ya que el anterior podcast era de diseño web y este le estabas hablando de desarrollo web, aunque creo que ya comentamos en el anterior ciertas diferencias, por dejarnos un poco a nivel ya de más esquematizado todas las diferencias, ahora que hemos visto ya una parte y otra, ¿cuáles son esas diferencias entre uno y otro?
Perfecto, pues mira, te voy a contar las tres principales diferencias en las que yo considero dentro de lo que es el diseño web y el desarrollo web. La primera de ellas es que el diseñador crea la apariencia de la web, como comentamos en el podcast anterior, y el desarrollador web es el encargado de dotar de funcionalidad a esa web, ¿vale? Ya sea desde el lado cliente o del lado servidor. La segunda diferencia es que el diseño web es el encargado de la experiencia de usuario y el desarrollador de ofrecer lo que el usuario solicita, es decir, esa información, esa imagen, ese texto. Es decir, en otras palabras, porque aquí a lo mejor nos hemos liado un poco, que el diseño tiene que ser agradable y estético y el desarrollo tiene que ser rápido y funcional. Última diferencia, esta tercera diferencia, pues un buen diseñador no tiene por qué ser un buen desarrollador. Y un buen desarrollador no tiene por qué ser un buen diseñador. Es decir, son perfiles complementarios, pero que no son exactamente iguales. Cuando alguien desarrolla muy bien, generalmente no suele ser un buen diseñador, no tiene esas dotes de estética. Y la verdad que cuando se trabaja en equipo o con alguien que sí tiene estas dos habilidades, salen proyectos muy, muy interesantes.
Vale, pues sí te tengo que decir que tengo una pregunta, ¿vale? Para ti, pero antes de que pasemos a la pregunta que nos dejaron, porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, tanto en uno como en otro podcast, ahora que ya hemos visto las dos partes, ¿vale? De esta temática, el diseño y el desarrollo, danos una conclusión, ¿no? Una conclusión final de estos dos podcasts.
Pues como conclusión podríamos, y sin entrar en divagaciones, ¿vale? Sobre lo que es un buen desarrollo web, que aquí hay para largo, nos vamos a quedar con que el buen desarrollo web debe ser aquel que cumple su misión de forma correcta. Es decir, aquel que hace correctamente las tareas para las que se le ha programado. Eso sería un buen desarrollo web, aquello que hace lo que nosotros le hemos solicitado. Y eso como conclusión, digamos, de lo que ha sido esta parte de desarrollo web. Y como conclusión de ambos episodios, porque al fin y al cabo, como comentamos, están unidos, uno va con otro, pues simplemente tener claras las diferencias que ya he resaltado, que hay perfiles que se han especializado en el diseño web, otros que están en el desarrollo web, uno no tiene por qué ser bueno en lo otro y el otro no tiene por qué ser bueno en el uno, y que son tareas complementarias. Y sí es muy importante, aquí sí me gustaría hacer hincapié para aquellos que sean diseñadores o que sean desarrolladores, en conocer al menos las bases del otro lado, ¿vale? Para que permita que ese trabajo en equipo sea mucho más fluido, pueda solventar dudas que surjan, o incluso si tienes que hacer un cambio a última hora, pues que tú mismo tengas esa capacidad en principio de salir adelante y que no se atasque el proyecto por una necesidad de un cambio mínimo. Yo creo que con esto podríamos concluir ambos episodios.
Vale, genial. Pues si te parece, vamos a pasar a la pregunta, ¿vale? Que nos dejaron, que tiene mucho que ver, como te decía, con todo esto, para que nos la pueda responder. La pregunta sí venía a decir a que, bueno, dice, ¿mi web puede ser en HTML5 o tiene que ser en WordPress?
Esta es una pregunta que también me ha llegado alguna vez y comentar que son cosas complementarias, es decir, WordPress como tal es el gestor de contenidos que en su backend, en su parte de desarrollo, está basado principalmente en PHP y la parte que tú ves como usuario es HTML, generalmente HTML5. Entonces, mi web puede ser en HTML5, como está comentando, y a la vez es WordPress, es decir, son cosas complementarias, no tiene por qué ser cosas excluyentes. Una es la parte de back, que obviamente de backend, de servidor, que obviamente tiene un reflejo en la parte de front, que está hecho en HTML. Por lo tanto, pueden ser ambas cosas o simplemente puede ser HTML5 si es una web muy simple, muy desarrollo de escaparate, digamos, o sea que solamente la tenemos para que alguien nos vea, nos consulte. Entonces, puede ser HTML5 o tiene que ser en WordPress. Pueden ser las dos cosas o una de ellas, ¿vale? No hay que mezclar conceptos. Esto ya, si te estás preguntando esto es porque tienes una serie de conocimientos bastante avanzados, ¿no? O bueno, por lo menos más de los básicos. Y yo te recomiendo que consultes con un profesional, ¿vale? Y que te diga qué ventajas tiene uno y qué ventajas tiene el otro. Y
Vale.
oye, tengo una pregunta que hacerte. Así
¿Qué?
interesante. Espero que no te dé miedo. ¿Estás preparado?
Venga, adelante.
¿De qué vamos a hablar en el próximo podcast?
Bueno, pues ya te dije al principio de que íbamos a hablar de algo, ¿vale? Que, a ver, yo creo que es importante, ¿vale? Que es precisamente lo que vamos a hablar en el siguiente podcast. Yo creo que está muy guay traer siempre contenido, ¿no? De más teórico, más, ¿no? De conceptos. Pero creo que a la gente le va a venir muy bien también conocer experiencias, ¿no? Experiencias que han pasado realmente y el cómo a lo mejor pues se ha solventado o cómo lo hemos llevado y demás. Entonces creo que vengo precisamente a eso, a contaros o anticiparos de que en el próximo podcast lo que os voy a traer es una experiencia, ¿vale? Actual que está pasando y es con el lanzamiento de una campaña, ¿vale? Para un negocio, una campaña publicitaria. Y tiene que ver mucho el tema del cierre de ventas, ¿vale? Lo importante que es ese cierre de ventas o ese filtrado, que puede incluso, pues, echar por tierra tu estrategia de marketing o de publicidad si esa persona no cierra las ventas o no tiene un buen cierre. Y yo hasta ahí, más o menos, te puedo contar. Problemas, como te
Perfecto.
dije antes, problemas.
Perfecto. Pues bueno, si te parece, nos vemos en el próximo podcast o nos escuchan en el próximo podcast y nos cuentas esos problemillas. ¿Te parece?
Me parece, no os lo perdáis.
Hasta luego.
Adiós.